llegan las opiniones cruzadas al mediodía en RCN Radio.
Y en las opiniones cruzadas en RCN Radio es un gusto saludar a Poli Martínez, periodista, columnista de Semana, corresponsal del diario ABC de España en Colombia. Poli, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy lista para conversar sobre los temas que pues son los temas del día que me imagino que vamos a tratar con prioridad. Sí,
así es. Y también está con nosotros Roberto Trovajo, periodista, columnista. Roberto, gracias también por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, colegas, y bueno, un abrazo a todos y de manera especial a la señora que con la que compartiré ideas. Y bueno, un abrazo muy, muy especial a todos los oyentes.
Sí, la colega es Poli Martínez, periodista y columnista de Semana, ya lo contábamos, corresponsal del diario ABC en Colombia. Es que, Carlos Ibarra, se ha abierto un debate muy intenso porque luego sí. De que las FARC admitieran el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, pues la Fiscalía ha dicho que va a citar por lo menos a Timochenko y a Carlos Antonio Lozada, quien admitió en una entrevista con el diario El Espectador que él ejecutó la orden del homicidio de Gómez Hurtado.
Sí, usted se refiere, Alejandro, a la carta que presentaron, o por lo menos que reveló el pasado 3 de octubre, el fin de semana, la Jurisdicción Especial para la Paz, esta carta en la que el partido FARC reconoció ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 7-6 homicidios, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado, el de Hernando Pizarro León Gómez, el de José Fedor Rey, el de Jesús Antonio Bejarano, el del general en retiro Fernando Landazábal Reyes y el de el representante a la Cámara en su momento, Pablo Emilio Guarín. Pero ¿por qué llaman a Rodrigo Londoño Timochenko y a Carlos Lozada? Porque en las últimas horas en los últimos días han ratificado esta información que se reveló a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tanto Londoño o Timochenko ha indicado que no se busque el muerto río arriba porque toda la responsabilidad la asume la entonces guerrilla de las FARC sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y en las últimas horas también Carlos Lozada dijo que él ejecutó la orden que dio el Mono Jojoy para acabar con la vida del dirigente conservador.
Y para sumarle a todo esto, pues el ex fiscal Néstor Humberto Martínez ha lanzado esa propuesta muy polémica de que el señor Carlos Antonio Lozada renuncie a su curul en el Congreso de la República y vaya ante la JEP. O de lo contrario, sería la Corte Suprema de Justicia la que tendría que investigarlo por ese homicidio. ¿Cuál es su opinión en todo esto y si esta citación de la Fiscalía por ese crimen puede ser un golpe al acuerdo de paz? Porque así también lo ha dicho Timochenko en una entrevista con el diario El Tiempo. Poli Martínez.
Pues yo creo que está claro que el acuerdo de paz precisamente lo que permitía era que pues los dirigentes de la exguerrilla de las FARC llegaran al Congreso, cambiaran pues verdad por curules, para ponerlo de alguna forma, y lo que corresponde es que siga el proceso con la JEP, como también lo aclaró esta mañana la doctora Linares, y ese sea el curso que sigue. Además son delitos evidentemente de lesa humanidad que han sido confesados, reconocidos por ellos, queda la pregunta de las pruebas, y a partir de esa verdad que están entregando, nos guste más o nos guste menos, pues ellos están cumpliendo con su parte del acuerdo. En esa medida permanecerían bajo el paraguas de la JEP y pues cumpliéndose el acuerdo. Por lo tanto, ir a la Fiscalía o hacer toda esta presión para que efectivamente ellos vayan, inclusive el presidente Duque hablando más en términos morales de que no tiene presentación que Lozada permanezca en el Congreso, pues es un llamado de alguna forma a torcedear nuevamente el acuerdo, lo firmado. Y por el otro lado, lo que es claro es que la Fiscalía y los entes de investigación de este país tienen unas graves dificultades o serias dificultades para encontrar a los representantes y a los responsables de los crímenes que han sucedido en Colombia. Entonces, por un lado se les pide a las FARC que digan la verdad, pero cuando dicen la verdad al país no le gusta porque el país ya tiene verdades establecidas. Y esto se aplica hoy en día para las FARC, como el día de mañana se podría aplicar para quienes dicen, salvando todas las diferencias y obviamente todas las distancias, que el expresidente Uribe Vélez es paramilitar o fue paramilitar o lo que fuera. En ese momento la justicia también tiene que decidir, y si no hay tal, las verdades dadas por hecho que tiene el país y la opinión, pues habría que reevaluarlas igualmente. ¿Se aplica para un lado o para el otro? Aclarando que pues hay diferencias en los casos. Entonces, yo considero que debe seguir en manos de la JEP, y la JEP definirá con las verdades y con la sentencia que le dé a los excomandantes de las FARC, si procede o no que ellos sigan teniendo representación o actividad política que fue parte del acuerdo. Esto lo que reaviva nuevamente era el debate de si las FARC deberían llegar al Congreso antes o después de pasar por la JEP. Esto es una vieja discusión, inclusive la propia Corte Constitucional ya también la saldó. Entonces, esto lo que hace es nuevamente enrarecer el tema y pues politizar la justicia.
Y ahora se le suma esa intrincada teoría de Néstor Humberto Martínez. Doctor Roberto Trovajo, ¿cuál es su opinión en torno a este caso?
Mira, en primer lugar, yo pienso que el proceso de paz lo mató Sancho cuando no aceptó que él no ganó, lo mató. Y ahí surgieron, ahí se destapó la caja de Pandora de todos los males, a partir de que no se reconoció que no ganó. Entonces, bien, pero bueno, ya eso pasó, han pasado 4 años, lamentablemente seguimos en las mismas. A mí me preocupa esta situación de la FARC, bueno, después de 25 años, después de 4 años de proceso de paz, después que aseguraron sus curules, ahora es que la FARC sale con eso. Pero además, yo coincido con Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez, que decía, ante que todo, ante que Carlos Lozada se pronunciara, que le iban a echar la culpa a un muerto. Entonces, bueno, resulta ser que Mono hoy está muerto, los 4 sicarios guerrilleros urbanos que lo mataron están muertos, entonces él está quedando como que fue un simple tramitador de la orden de ejecución. No, él es tan asesino como los que mataron a Álvaro Gómez. Entonces, es un asesino, y los que quieran verlo con menos cargo, pues bueno, véanlo como cómplice de asesino. Entonces, primera, él debe ser, en mi opinión personal, juzgado por la fiscalía, que era la que estaba llevando el caso. Eso es en primera. En segunda, no debe permanecer en el Congreso. Es un asesino confeso. Pero además de eso, a mí lo que me preocupa, lo que más me preocupa, es que ahora empiece esto como el paseo de la muerte jurídica que le estén haciendo a Álvaro Uribe Vélez, peloteando el caso de la Fiscalía para la Corte Suprema, de la Corte Suprema para la Fiscalía, porque Álvaro Uribe lo que le estén haciendo es un paseo de la muerte jurídico, buscando la muerte política de Uribe. Entonces, a mí lo que me preocupa es que ahora empiecen a fabricar un paseo jurídico de muerte también, peloteando el caso para la Fiscalía y la JEP. Esto está claro que es un proceso que hace años viene llevando la Fiscalía, haciendo muy buen trabajo, y debe ser juzgado por la Fiscalía, no por la JEP.
Pero Roberto y Poli, adelante.
No, yo discrepo con Roberto en dos cosas. Uno, respecto al paseo jurídico que habla del expresidente Álvaro Uribe, fueron sus abogados los que pidieron, o sea, él renunció al Senado, él ha tomado unas decisiones y por eso su caso pasa de la Corte a la Fiscalía, fue una decisión propia y de sus abogados, como está claramente dicho por él, escrito y constatado jurídicamente. Y frente a la volvemos a como es al replanteamiento de cómo se cuentan las cosas. No fue que el gobierno de Juan Manuel Santos no aceptara el no, lo aceptó y lo negoció posteriormente con personas que claramente estaban en contra del acuerdo. O sea, no fue que no lo aceptara, hay declaraciones públicas del presidente en su momento diciendo que él no había ganado. Entonces, es aceptada el triunfo del no, vino una negociación en la que participaron los detractores del acuerdo de paz. Entonces, yo creo que también hay que poner como las palabras o los hechos un poco más puntuales. Y eso no quiere decir que a la gente le guste el acuerdo o no le guste, eso es otra cosa. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció el mismo día que había ganado el no.
Pero Roberto, ¿no es incluso paradójico que las FARC se les pidió que contaran la verdad? Están contando la verdad que ellos dicen tener sobre el conflicto armado. Ahora esperaremos, por supuesto, que vayan ante las autoridades, que es en este caso la JEP, presenten las pruebas, pero se volvió también una verdad incómoda.
Mira, yo pienso que es una verdad a media, pero una media que es una verdad muy, muy, muy chiquita. Y entonces, pero además hay otra cosa. Todo está enfocado en Álvaro Gómez y los otros cuatro muertos no valen. ¿Y quiénes fueron los que ejecutaron los asesinatos de ellos? ¿Por qué centrarnos solo? ¿Por qué se están centrando tanto la FARC y todo el mundo solo en Álvaro Gómez? ¿Es que acaso se le quiere lavar la imagen a Samper? ¿Y los otros cuatro muertos qué? ¿Me entiendes, hermano?
Pero las FARC lo reconocieron en el comunicado, que ellos fueron los responsables de ese homicidio.
No han dicho quién fue el que mandó a matar, y se están centrando tanto la fiscalía como la JEP en el caso de Álvaro Gómez exclusivamente. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros cuatro no?
Pues claramente porque fue un magnicidio que sacudió a este país en 1995. Yo no sé, en ese caso pues hay que echar un poquito para atrás la historia, después de que Álvaro Gómez Hurtado, además de ser reconocido político conservador, había participado en la constituyente, había sido liberado por el M-19 y había trabajado
de lesa humanidad
de Navarro. O sea, ¿por qué? Por ese tamaño. ¿Qué pasa con Jesús Antonio Bejarano, profesor de la Universidad Nacional y negociador? Lo han dicho, ellos decidieron matarlo con una célula, como sea, urbana, y fueron y lo mataron vilmente en la Universidad Nacional. Entonces, o sea, creo que seguramente aparecerá, la persona se llamaría A, B, C o D, quien ejecutó el crimen, pero lo han dicho. El caso de Álvaro Gómez Hurtado, pues es un magnicidio que no estaba esclarecido y que tenía unas líneas de investigación que al parecer con estas declaraciones quedan totalmente revaluadas, incluida la de la responsabilidad del expresidente Ernesto Samper y su ministro del Interior del momento, Horacio Serpa. Entonces, por eso es la relevancia del caso de Álvaro Gómez.
Sí.
Ahora, pues, hay una cosa.
Sí, Roberto.
Pizarro, por ejemplo, el tío de la hoy congresista. De eso,
pues es que Pizarro en su momento era... No, pues claro que sí se habla, que era de las disidencias guerrilleras y lo mataron precisamente
por las peleas internas
de los grupos guerrilleros.
Pero estamos hablando de presente y se está enfocando todo el mundo en el caso Álvaro Leiva.
De Álvaro Gómez.
Todo el mundo se está enfocando en el caso Álvaro Gómez. Todo el mundo enfocado ahí. ¿Y los otros cuatro qué? ¿Y la FARC quién va a decir, bueno, fulano ejecutó y mengano ejecutó y así fue que lo mataron? Por eso te digo que es una verdad, pienso, muy a media, pero además muy manipulada, donde le falta muchísimo rollo a esta película. Y yo pienso que debe seguirlo llevando la fiscalía, como siempre lo estuvo llevando, la investigación de Álvaro Gómez.
12 del día, 49 minutos. Roberto Trovajo, gracias por estar con nosotros en las Opiniones Cruzadas al Mediodía. Una muy buena tarde.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a toda la mesa y a la colega panelista.
Poli Martínez, gracias también por acompañarnos. Un gusto tenerla aquí en las Opiniones Cruzadas.
Gracias a usted y a la audiencia.
12 del día, 51 minutos. Ustedes escuchan al Mediodía en RCN Radio.